La verdad que muy contento de volver a Neuquén, después, bueno, de un año y medio de no poder circular. Uno extrañaba muchísimo el contacto directo. He podido viajar a Neuquén desde el año 2005, cuando junto con AMI, en su momento Fox Colón era presidente de AMI, yo era presidente de la UMI, estábamos soñando con tener un órgano de fomento a la actividad, y bueno, 16 años después esto es plena realidad y existe un Ministerio de la Cultura. La verdad que muy contento poder, cada vez que uno viene se nota un avance en la relación entre las políticas públicas y la actividad, en este caso musical, y en este caso en particular, poder participar de una charla sobre derechos intelectuales en el marco de la cuarta fiesta de jazz, Festival de Jazz Provincial, acá en Neuquén. En este caso, en Neuquén Capital,
Claro.
en la sala Alicia Fernández Rigo, a las 19 horas. Hay presencialidad, o sea, es un lugar como muy espacioso, y se puede hacer preguntas, repreguntas, y bueno, vamos a charlar de cosas que nos apasionan y que a veces no se tienen tanto en cuenta como tiene que ver con los derechos intelectuales, pero también las agregadoras digitales, las plataformas, y cómo estar prevenido para no firmar contratos que nos puedan perjudicar, ¿no?
El tema de las plataformas, las versiones digitales, claramente son parte casi casi de tu gestión al frente del INAMU, porque cuando vos citabas recién la UMI, la Unión de Músicos Independientes, no existía esto, todavía estábamos en otro contexto tecnológico en cuanto a la difusión de la música. ¿Cómo analizás hoy este espectro? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Hay elementos para los músicos independientes que les permitan generar movimiento económico, digamos, a través de la digitalización? ¿Existen esas herramientas?
Sí, son todas herramientas, como bien señalas. No hay que enamorarse de las herramientas, sino lo que hay que hacer es conocerlas para poder sacar, digamos, provecho en términos productivos de cada una de ellas. En su momento, o sea, la evolución de la tecnología existió siempre. Desde la primera vez que se puede imprimir un libro era producto de la evolución de la tecnología. Y ahí se piensa a pensar en derechos intelectuales. O sea que lo digital es una de las herramientas de la evolución de la tecnología que va a ir cambiando, porque si hay algo que no se puede detener, es eso. El disco en su momento era algo increíble. No hace tanto que se puede almacenar la música y escucharla en la casa. O sea que la única forma antes de escuchar música era ir a verla en vivo. Entonces la evolución de la tecnología en su momento fue el disco, después fue el cassette, después fue el CD, ahora es lo digital. Lo que hay que hacer es conocer las reglas de juego, no enamorarse de esas herramientas y tratar de sacar el mayor provecho para poder monetizarlo, para poder difundir y para también evitar firmar contratos, porque ahora cuando vemos, hace muy poquito, nos enteramos de que Paulo Londra, de las personas que más vistas tiene, ¿no? Y más reproducciones tiene de la Argentina en el mundo, firmó un contrato y hace un año y medio o 2 años que no hace ninguna producción, porque hasta su nombre estaba involucrado, nos damos cuenta de que la tecnología de por sí no viene a solucionar determinadas situaciones, sino que en el caso de no conocer ciertos derechos las puede inclusive agravar, ¿no? Pero siempre con información y ahí evaluar qué nos conviene más en determinado momento. Pero no hay duda, las plataformas y el streaming, lo que se llama, es uno de los grandes avances que se han logrado, ¿no?
Está buena esta descripción que haces. El problema no es la herramienta, sino la información que se tenga para utilizarlas bien.
Claro, tal cual, porque esto que ha sucedido con Pablo Londra sucedió históricamente con los músicos, que firmaban regalías muy chicas y que también firmaban editoriales de donde eran 70 años después de muerto, el autor seguía cobrando la editorial y la persona no sabía que estaba firmando eso, a cambio de nada. Lo que sí hay un gran problema con respecto a las plataformas es que, a nivel mundial esto, es que siguieron pagando las regalías que tenían por lo físico. Y aunque parezca mentira lo que voy a decir ahora, digo, nunca las compañías discográficas ganaron tanto dinero como ahora. Y uno dice, ¿cómo puede ser si no se venden discos? O bueno, se venden discos de vinilo a un sector, etcétera, etcétera. Claro, pero la torta se achicó, es cierto que la torta se achicó, pero es todo ganancia. Antes había que sostener estructuras porque había formatos físicos de fabricación que se descartaban, de dar material para difusión, de distribución, etcétera, etcétera. Entonces había costos, impresión de la tapa, ¿no? Ahora no hay ningún costo. Una persona o dos manejando catálogos enormes y con 100% de ganancia, y le siguen pagando a los músicos la vieja regalía que habían firmado por su disco físico, que a veces eran 3%, 4% de precio de venta distribuidora. Bueno, hay un gran conflicto a nivel mundial, sobre todo en países que tienen que ver con lo anglosajón, por la lógica del derecho de ellos, y de ahí le veíamos a Taylor Swift, a Paul McCartney, etcétera, Roger Waters, también protestando por esto de las regalías.
Mira vos, es interesante el tema, solamente lo pueden entender en cuanto a la información, bueno, gente que está efectivamente como vos, trabajando desde adentro. Uno podía tener diferentes interpretaciones, pero no se me hubiese ocurrido pensar que el reparto de regalías seguía siendo el mismo sobre la vieja matriz de lo físico, digamos, ¿no?
Cumplieron los contratos, pero claro, los contratos estaban hechos para una realidad. Y en realidad, digo, hay todo un debate, y sobre todo va a suceder en la Argentina, que los contratos se firmaban por cualquier soporte creado o a crearse. Y lo digital no tiene soporte, digamos. Uh-huh. Es todo un tema, digo, claro. En esto. Claro. Digo, no hay un soporte físico, digo. Así que, bueno, son debates que se van a dar en el marco justamente del conocimiento que van teniendo cada vez más los músicos.
Bien, Diego, una última pregunta tiene que ver con lo que yo decía en el comienzo, esta revalorización de lo que ha sido y lo que es ser músico o música independiente en estos últimos, vos decías, 15, 20 años desde el Instituto de Música Independiente hasta la creación del INAMU. Claramente hay una mayor visibilización y revalorización del trabajo de lo que significa la música independiente. Contanos... 4 o 5 ejes en los que se apoya el Instituto Nacional de la Música. ¿Cuáles son los elementos importantes que atiende dentro de ese universo de músicos independientes?
Sí, el primero es generar herramientas de autogestión. O sea, que el INAMU pueda dar generalmente fomentos que permitan solucionar o alguna instancia de un proyecto productivo, en el caso, en su momento, bueno, los vales o los descuentos para viajes, pasajes, el 40% de descuento en pasajes, en instrumentos, etcétera, como así también subsidios monetarios que justamente permitan, al estar aplicados a un proyecto específico, ayudar justamente a poder grabar discos, generar audiovisuales, armar giras, presentar material en vivo. O sea, ese es uno de los ejes importantes. Otro, la formación, todo lo que es la formación integral de las personas músicas, sobre derechos intelectuales, sobre prevención de riesgo, sobre las letras de canciones, sobre el cuidado de nuestros instrumentos, en este caso la voz cantada, estamos preparando un manual de armonía, digo, todo lo que es la formación, y después también transmitir lo que han hecho nuestros compañeros y compañeras de actividad. Hemos sacado para los institutos de formación en la música el material sobre la obra de Luis Alberto Spinetta, que también impulsamos para que el 23 de enero sea el Día Nacional de la Persona Música. Luego de la obra de Cuchi Leguizamón, de Coco Marola, estamos trabajando con la obra de Leda Valladares, con los Verbel en general y Marcelo Verbel en particular, que va a salir a fin de año. Todo ese es otro eje. Otro eje, la música argentina al exterior. Firmamos convenios con ferias y mercados, para que justamente puedan los músicos argentinos viajar y mostrar sus producciones, ya sea en BIME, en Bilbao, en España, en IMESUR en Chile, en CIM en Brasil, San Pablo, en Guadalajara con FIMPRO, México, en Circular en Colombia, para que los músicos puedan viajar. El INAMU les solventa los pasajes, uh-huh. No a una gran cantidad, pero sí a las que son seleccionados por las ferias y los mercados, que tienen sus jurados. Luego la parte de aplicación de leyes, como la ley del telonero, que está en nuestra ley, o la ley de cupo femenino de eventos de música en vivo, donde tiene que haber con un mínimo un 30% de grupos o solistas integrados por mujeres. Luego el circuito universitario de música independiente, el circuito estable de música en vivo, espacios que tienen condiciones dignas para tocar con buenos arreglos para los músicos.
Qué valor,
básicamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver formación y fomento.